Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información y demostrarnos que ocurren cosas, y aquí en COPE también las contamos. Arrancamos la segunda hora del programa, lo hacemos de manera positiva y demostrando que ocurren cosas en cualquier parte del mundo, que aquí las ponemos en negrita y nos demuestran que la vida mola un montón. Fíjate, estamos hablando estos días de los médicos, aunque también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los transportistas, de los trabajadores de supermercados, de los reponedores, pero en absoluto nos podemos olvidar de los científicos. Esos investigadores españoles que además están trabajando en estos momentos sin descanso para intentar, bueno, pues conseguir una vacuna que frene el COVID-19. Que no están solos, que lo sepan. Ahora mismo hay gente que está en laboratorios, en edificios, con muy poquita luz, con sus gafas y sus batas blancas, buscando esa vacuna que nos salve a todos. Estos profesionales forman parte de un equipo en el que también hay científicos alemanes, franceses, italianos, y actualmente todos ellos se encuentran inmersos en dos ensayos que están listos para probarse con 1000 pacientes. Se busca a personas que sufran la enfermedad de distinta gravedad y de ese modo pues se va a poder dar con un medicamento eficaz. Así que esperamos desde aquí que tengan suerte en los ensayos y que obtengan la vacuna lo antes posible. El aplauso de verdad para todos ellos, el de estos días y el de los que tengan que venir, está dedicado a las personas que más se están exponiendo, y lo hacemos también extensivo a los investigadores. Sin ellos, nunca podríamos poner freno a esta pandemia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fíjate, seguimos poniendo las calles a este martes 17 de marzo de 2020, y en unos minutos vamos a hablar de un hotel muy especial. Vamos a desengrasar un poco la carga del coronavirus. Es un hotel especial porque los que se hospedan en él no son personas como tú y como yo. Los que se hospedan en él son insectos. Ya verás cómo es curioso y te va a interesar. Beatriz Calderán, ¿qué más tenemos? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, pues tenemos preguntas de los oyentes. Lo más importante es que tenemos además las respuestas. Son muchas las cuestiones que nos llegan a lo largo de la semana a través del teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Y nuestra compañera Zaida Picos, en esta ocasión desde casa, va a ir dando una explicación razonable a cada una de estas dudas. Y como siempre también estamos pendientes de los mensajes que nos llegan en redes sociales. En nuestro Facebook tenemos un montón de comentarios. Los ponedores nos quieren contar pues lo que están haciendo en estos días de confinamiento.
Y nos encanta sobre todo porque nos damos cuenta que estamos muchos en la misma situación y nos hermanamos, que eso es lo bonito. Por eso hemos creado una comunidad de ponedores que comparten sus cosas en facebook.com/poniendolascalles. Y como siempre estamos encantados de que nos cuentes pues lo que quieras, la historia que te apetezca, que nos cuentes tu día a día, si duermes, si no duermes, pero que nos dejes una nota de voz, una nota de audio en el 662-942-605. Es nuestro WhatsApp. Fíjate la cantidad de mensajes que hemos recibido.
Muy buenos días, Pulpo. Te hablo desde aquí, desde Cambrils, Tarragona, y quiero enviarle un saludo muy especial, con mucho amor y con mucho cariño, para el señor Antonio Romero. Ya llevo un año trabajando con él en la panadería, y cuando lo conocí a ustedes, y gracias a él lo conozco a el programa, lo que hacen, y tienen un bagaje cultural espectacular, unas pilas, una positividad única. Muchísimas gracias, Pulpo, y quiero decir al señor Antonio que si me pilla la cuarentena, espero que me pille en la panadería para no separarme de él. ¡Los quiero! Bonito, ¡somos bonito. Ponedores!
Muchas gracias, hermano.
Buenos días, ponedores. Hola. Estoy trabajando en una residencia de ancianos y haciendo la cuarentena encantada. Cualquier cosa para proteger a estos ancianitos adorables.
Hola, Pulpo. Qué bonito. Buenas noches. Hola, Bea. ¿Cómo están? Yo aquí en mi casa, en mi querida isla, en Tenerife, en Canarias. Pues confinada en casa, como otra españolita más, esperando que esto se calme. Les quiero mucho, me hacen mucha compañía, chicos. Ya son de mi familia. Un abrazo para todas. Soy ponedora.
Buenos días, Pulpo. Camionero colombiano en las carreteras españolas. Aquí vamos trabajando, esforzándonos para que nadie le falte nada. Voy camino de Valtierra, Navarra, a cargar endivias y soy ponedor.
Un montón de mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605. Una nota de voz la puedes mandar en cualquier momento del día. Te recomiendo que no tengas ruido de fondo para que se te escuche perfectamente. Me encanta conocer tu voz, me encanta saber que estás ahí y sobre todo que puedes dejarnos el mensaje que quieras. Lo dejas hoy, lo escuchamos mañana. Estamos a martes, es 17 de marzo. Hemos hablado antes con Mar Gómez para que nos cuente cómo venía la semana, cómo venía la jornada. Vamos a ver qué nos cuenta ahora para cómo viene el día. Mar Gómez, buenos días.
Muy buenos días. Desde este domingo ya notamos cómo el tiempo ha ido cambiando con la llegada de lluvias, nieve en montaña, ambiente más frío. Este lunes teníamos la formación de una dana, de una depresión aislada en niveles altos en el interior de la península con un importante descenso térmico, y este martes seguimos afectados por esta dana. Lluvias que van a ser hoy especialmente intensas en el sur de Tarragona, norte de la Comunidad Valenciana y Valle del Ebro. Precisamente en la desembocadura del Ebro es donde tenemos activos los avisos de nivel naranja por lluvias intensas este martes. Allí se pueden acumular hasta media tarde hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. También lluvias persistentes en el suroeste de Andalucía, y más débilmente pueden afectar al resto del este peninsular y centro de la península, como por ejemplo la Comunidad de Madrid. Por la tarde se activan los avisos por riesgos costeros en la provincia de Almería y en la costa granadina. Allí las olas pueden llegar a alcanzar hasta los 3 metros de altura. Y si hablábamos de un descenso térmico este lunes, este martes toca hablar de un aumento de las temperaturas, salvo en el sudeste peninsular y en las islas. Allí nos mantenemos sin cambios. Será notable este ascenso en el interior de las comunidades del norte, en Castilla y León, en el suroeste de Madrid, en Extremadura, interior de Andalucía y oeste de Castilla-La Mancha. Esperamos, por lo tanto, hoy valores de 18 grados en Barcelona, 16 en Madrid, 15 en San Sebastián, 17 en Madrid o 21 en Ourense.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. Ahora mismo son las 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
No estamos solos. Contamos con Santos Merino, con Víctor Aparicio, con Yolanda Fagoaga, con María Muñoz, con Jaime Rosiñol, con Félix Pérez. Nos lo demuestran siguiéndonos en Facebook. Yo aquí lo veo, les doy las gracias y también la bienvenida. So good it hurts, I don't want it. I gotta have it, uh-oh. I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. I don't like it, no, I love it. All out, turn the beat up. Hey, now I'm glad to meet ya. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my roads are right. All right, all right. I don't like it, I love it. I got another coming in my budget. I got an anaconda in my trust it. Don't push it, don't push it. Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, we can put it on the black card. All night and I'll spend it, cause I don't like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. Yo sé que es muy pronto, pero en este momento hay mucha gente que está trabajando, que está haciendo cosas para que no esté desabastecida España. Hay un montón de gente que está repartiendo fruta, hay un montón de gente que está repartiendo leche, hay gente que está ahora mismo entrando en los centros del Corte Inglés para llenar las estanterías de alimentos. Hay un montón de gente que está ahora mismo en pastelerías, como por ejemplo Guadalupe, dice Pulpo, aquí haciendo bollos para que la gente pueda desayunar y la gente luego no les falte de nada. Aquí viene mucha gente a comprar para poder tener comida de lo que les gusta, sobre todo a los pequeños, a lo largo del día. O Juanjo Rodrigo dice, buenos días Pulpo y a todo el equipo y a la familia de ponedores. Yo ahora mismo estoy en casa, con bronquitis a base de antibióticos y escuchándoos a vosotros, que sois los mejores. No fallo ninguna noche por culpa del insomnio. Un abrazo para todo el equipo y a todos los ponedores. Juanjo, que te mejores, macho. Cuídate mucho esa bronquitis, que menudo está el patio, como para no cuidarse. Ahora mismo somos en Facebook 46.557 ponedores, que demostráis que estáis ahí poniéndole las calles es a este martes 17 de marzo, que estamos en nuestro segundo día de confinamiento, que unos lo llevan mejor que otros. Hay un montón de gente que está solo, que está sola, que se encuentra realmente mal. Bueno, pues ahora más que nunca, nuestro abrazo, nuestro cariño, y sobre todo que juntos lo vamos a conseguir. Pasaremos todo esto y tenemos que ser positivos, muy positivos, y sobre todo quedarnos en casa, ¿eh? Es fundamental que nos quedemos en casa. Todos tenemos ganas de salir, pero lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa, bien resguardaditos, y no contagiarnos de nada por ahí que podamos coger. Bueno, tenemos el teléfono del estudio, es gratuito, es el 950-6006. Yo ahora mismo estoy en mi casa, tampoco sé muy bien todo lo que se cuece en el estudio, pero vamos, teniendo a Beatriz Calderón y a Patricia allí, yo sé que la cosa está más que controlada. Creo que vamos a hablar con Ángel Morilla. Ángel es un ponedor que está haciendo una labor encomiable para que no nos falte de nada. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Cuéntale un poco a los ponedores a qué te dedicas.
Bueno, pues yo trabajo en una empresa cárnica, en concreto en embutidos del Centro Sociedad Anónima, y somos una empresa pues que nos dedicamos a la elaboración de productos cárnicos en general y bueno, pues también a platos precocinados. Entonces, pues bueno, quería trasladar un poco, pues, lo primero, tranquilidad, ¿no? En el sentido de que, nosotros somos 220 empleados, más o menos, en épocas un poco de máxima demanda, pues aumentamos un poquito la plantilla, pero bueno, ahora mismo estamos en 220 empleados. Y nada, trasladar que nosotros seguimos los 220 empleados al pie del cañón. No hemos reducido para nada la plantilla. Afortunadamente, a día de hoy no tenemos ningún contagiado. Quizás es porque nosotros ya nuestra cultura, bueno, y nuestros protocolos de limpieza, higiene, asepsia, pues por sí ya son muy estrictos, ¿no? Como empresa de alimentación. Bien, es cierto que ahora se han extremado un poco esas medidas, si cabe. Pero, bueno, pues nada, que ahí estamos día a día trabajando. Tenemos un horario intensivo de 4:30 de la mañana hasta 12 de la noche aproximadamente. Y bueno, pues nada, ahí estamos. Realmente con un aumento considerable de la producción.
Eso te iba a preguntar, bueno, Ángel. Ahora mismo la gente, ¿qué es lo que más os está pidiendo? Imagino que hamburguesas sobre todo y filetitos
y
lomo.
Lo que ha hecho... Sí, pues justo has acertado. Nosotros, o sea, desde la dirección se ha racionalizado la producción, porque bien es cierto que ha habido un incremento, pues casi diría que exagerado, ¿no?, de la demanda estos días. Pues es normal, ¿no?, un poquito nos ha alarmado desde todos los frentes y bueno, pero sí que es verdad que pues la dirección ha tomado la correcta decisión de un poco racionalizar esta producción. Entonces nos hemos centrado en aquellos productos pues de mayor demanda. Como bien has dicho, pues efectivamente se trata de adobados, cinta de lomo, sajonias, ¿no?, que son muy socorridas.
Están muy ricas, Ángel.
Exacto. Carne picada, como tú bien decías, hamburguesas. Sí. Y digamos, hemos dejado un poco aparcada la producción de productos pues que requieren de más complejidad, ¿no?, o que tienen menos rotación, menos demanda. Entonces, ¿por qué? Pues buscando pues ese aumento de, digamos, de productividad y de rendimiento de la fábrica, ¿no? Porque es que es de verdad que estamos unos días pues de que no damos abasto realmente.
Bueno, yo la verdad que, Ángel, va a ser verdad que hay mucha gente que está trabajando a la vez que nos escucha y que hace cosas que son fundamentales para que luego la gente pueda salir a comprar y no les falte de nada. O sea, te dedicas a la carne, haces un montón de cosas que hacen feliz a la gente y sobre todo que les cubren las primeras necesidades. ¿Os sentís orgullosos en la fábrica?
Pues creo que todavía no estamos, digamos, en ese momento que no te da tiempo como ni a pensar, ¿no?, en lo que está más sucediendo. De hecho, yo creo que está un poco toda la población un poco en estado casi como de un sueño, ¿no?, como si estuviéramos en una especie de sueño, de pesadilla. Sí. Y no eres consciente, pero sí es verdad que, claro, luego te das cuenta cuando ahora sales a la calle, coges el coche. Yo ahora, bueno, pues no hay mal que por bien no venga, ¿no? Aparco siempre en la puerta de mi casa. Claro, vivo en el centro de Madrid y ayer me enteré pues de que, por ejemplo, pues no había este tipo de restricciones de la hora ser. Sí. Aparco en la puerta de mi casa, vas solo en la carretera prácticamente, 3-4 coches, digamos que lo que más ves es policía. controlando un poco. Y bueno, en ese momento es cuando te das cuenta de que algo pasa, ¿no? Pero nosotros, claro, nuestra actividad está siguiendo al 100%, ¿no? Al 120%, con cierta, entre comillas, normalidad. Y bueno, de momento no estamos pensando que bueno, en cierta medida, pues sí, que estás allí, los 120 empleados, te estás relacionando con todas estas medidas un poco especiales, ¿no? De interpersonales, de distancia. También desde la dirección pues se han establecido una serie de normas especiales. Por ejemplo, en el comedor, que tiene capacidad como para 100 personas, pues se ha reducido ostensiblemente, ¿no? Y se han dejado, por ejemplo, mesas que antes tenían capacidad para 6 u 8 personas, ahora se han dejado pues 4, ¿no? Entonces, bueno, pues son medidas que te llevan un poco recordando que estamos en una situación excepcional, aunque bien es cierto que, como decías, pues hay mucha gente que todavía sigue trabajando para que no nos falte nada, ¿no?
Qué bien,
los transportistas,
es que es fundamental.
Los transportistas, claro, pues mucha gente que seguimos ahí, ¿no? Un poco en la sombra.
Pues Ángel, yo te agradezco un montón que estés aquí con nosotros, que desarrolles tu labor con absoluta normalidad y que no le falte la carne a toda tu clientela, y sobre todo que demos esta imagen de tranquilidad y de normalidad, que es fundamental. Hay mucha gente preocupada, insisto, y me preocupa, nos preocupamos, y yo creo que lo que tenemos que hacer, la responsabilidad de los ponedores es demostrar que con sosiego, con tranquilidad, las cosas van a ir funcionando, y sobre todo nos tenemos que acompañar y respetar. Ángel, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles, que lo sepas.
Y si me lo permites, Carlos, quería aprovechar la ocasión que me brindáis, porque casualmente hoy es el cumpleaños de mi madre. Y quería mandarle desde aquí un beso y un abrazo gigantes. Porque, pues, bueno, lamentablemente, como todo el mundo ya se imagina, pues hoy no voy a poder ir a visitarla, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues desafortunadamente, pues esto va a ser así, aunque sí va a contar con la compañía de mi padre, ¿no? Francisco, al que también le mando un abrazo enorme, pero pues hoy no podrá tener el abrazo de sus hijos. Pues bueno, pues desde aquí le mando un abrazo un poco virtual, ¿no? y nada, y un beso muy muy fuerte, y que nada, como tú bien decías, sí, sin duda, ya hablamos todos los días.
Es lo mejor,
¿no?
Para ellos, sobre todo los mayores, nuestros papis, que son personas a las que ahora toca protegerlas, como ellos nos protegieron en su momento. Y oye, si lo ves bien, yo a tu madre le voy a regalar el bolígrafo del programa, el bolígrafo que pone, sí, escucho poniendo las calles, soy ponedor.
Por supuesto, el bolígrafo para ella.
Muy bien, y el diploma para ti.
Muy bien.
Gracias, pues Ángel, nada, que tengas muchísimo. Un buen día, hermano.
Igualmente, un
felicidades
abrazo,
para tu madre, gracias. 5:21, 4:21 en Canarias, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca, nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
5:22 de la mañana, 4:22 en Canarias. A partir de las 6, Herrera en COPE. Como tenemos a Gonzalo Zavalla, que está en el equipo de Herrera, nos va a adelantar algunos de los contenidos que se van a tratar hoy en el programa de Herrera. Gonzalo, buenos días.
Muy buenas, Pulpo, ¿cómo estamos?
Pues, ¿con qué estáis?
Hoy vamos a seguir, como para sorprender a todo el mundo, vamos a seguir hablando del coronavirus. Pero bueno, lo vamos a hacer con protagonistas, ¿eh? Y además bastante importantes, de los que parten el bacalao, pero te tengo que decir, para saber de quién se trata va a haber que estar pegadito a la antena, porque promete, promete bastante, bien, ¿eh? La gente bien lo va a agradecer. Sí que te puedo adelantar que a las 11 de la mañana Carlos va a hablar con Patricia, que es la madre de Gabriel, el pescadito, que sí, le sobra conocido por todos. Sí. porque tiene una iniciativa muy, muy bonita para ayudar a familias de desaparecidos, que contará aquí en Antena y que la verdad es que tiene también muy buena pinta. En la mesa de análisis van a estar Jorge Bustos, Antonio Naranjo o Jorge Vilches, entre otros, y entre los temas que van a tratar estarán, lógicamente, la orden del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha dicho que hay que restablecer los controles de fronteras terrestres. Debatirán acerca de cómo nos estamos portando los españoles después de haber dejado atrás el primer día laborable de confinamiento, que ya te adelanto, Pulpo, que se han visto muchas aglomeraciones en el transporte público, en los trenes, y es algo que no beneficia en nada a la situación que estamos viviendo. Y además se han hecho virales muchísimos, no uno ni dos, sino muchísimos vídeos de gente que abronca desde su terraza a otras personas que están paseando por la calle libremente. O sea que hay que empezar también a tomárselo en serio a aquellas personas que puntualmente pues han decidido hacer este tipo de travesuras, por así decirlo. Y también hablarán de las medidas que se están tomando en el resto de países de Europa, donde, por ejemplo, Francia ya ha declarado el estado de alarma, como nosotros, y bueno, se avecinan días con curvas, ¿eh? Tanto en Francia como en Italia, como en Alemania, pues sí. O sea, la actualidad está que arde últimamente, así que a partir de las 6, todo el mundo muy atento.
Muy bien, Gonzalo, que tengas un gran día, hermano.
Igualmente.
Gracias. Estamos a martes, el 17 de marzo, Santos José de Arimatea, miembro del Sanedrín, Patricio Patrón de Irlanda y Dionisio Mártir. Nuestro artista de la semana es Julio Iglesias. Todos los días hasta ahora vamos a recordar una de sus grandes canciones, pero jugamos con las canciones. Nos gusta coger esa canción, investigar, recordar en qué año conseguía el número uno y nos ponemos en la piel de... ¿Qué es lo que pasaba en España en aquel año? Bueno, pues hoy nos vamos hasta el 75, un año en el que en nuestro país ocurría esto.
1940. Los españoles luchan por sobrevivir en una España devastada tras la Guerra Civil del 36. Los que se quedan en España intentan sobrevivir a la hambruna de la posguerra. Mientras, Francisco Franco acomete una idea que le obsesiona desde hace años: la construcción de un templo que honre la memoria de los caídos en la Guerra Civil, concretamente los del bando nacional. Para ello tuvo que buscar el emplazamiento perfecto, hasta que lo encontró aquí, en el Valle de Cuelgamuros, en la madrileña Sierra de Guadarrama, y así lo contaba el diario ABC.
Un día figuróse que había dado con lo que precisaba. Por fin, el risco de la Nava, a 3 kilómetros de El Escorial, le pareció apropiado en todos los órdenes: hermosura del sitio, magnitud, aspecto imponente y bravío, que recoge el ánimo a la meditación, mas no le afemina, cercanía de Madrid y fácil acceso.
Pasadas las 2 de la mañana del 3 de marzo de 1975, hacía explosión un artefacto en la Cruz del Valle de los Caídos, provocando la rotura de algunos de los cristales de los edificios más próximos al monumento. La policía, que acudió inmediatamente al lugar de los hechos, cortó el tráfico rodado y comenzó lo que sería una larga investigación para descubrir a los autores del atentado. Esto era marzo del 75. Bueno, pues ese mismo año, ese mismo mes, Julio Iglesias, que es el artista latino que más discos ha vendido, se estima, fíjate, que sus ventas podrían superar los 300 millones de álbumes vendidos en 14 idiomas. Su nombre real es Julio José Iglesias de la Cueva, nacía en Madrid el 23 de septiembre del 43. Fíjate, es tan amplia su discografía que podríamos hacer programas enteros durante días con sus canciones. Hoy hemos seleccionado una canción que aparecía en su trabajo El Amor, una canción que a pesar de su sonido añejo, sigue conservando todas las cualidades de un estilo que es único. Escuchamos esta canción que se llama Quiero y que nos da la vida a los ponedores a las 5:27 de la mañana, hora menos en Canarias, que nos demuestra que estamos vivos, que nos demuestra que hay que seguir aportando para levantar todo un país y que tenemos nuestra responsabilidad. Un abrazo a la gente que ahora mismo lleva currando unas cuantas horas. Buenos días.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor, escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer.
Es una gozada ver y comprobar que hay mucha gente haciendo cosas, gente que ahora ya comienza la jornada, otros tantos llevan currando desde hace un montón de horas y mucha gente que está confinada en casa. Estamos tratando ese tema un día más de cómo llevan los ponedores ese confinamiento casero. Hay un montón de gente también que está sola, pero mucha gente que está deseando estar conectado a lo que sucede. Beatriz Calderón, ¿qué cuentan los ponedores en Facebook?
Pues mira, Yolanda nos cuenta cómo se ha organizado. Dice, pues con los niños, desayuno, deberes, después un descanso de 30 minutos, deberes otra vez, comer, tarde de juegos, un poquito de lectura y luego ya la locura. Porque claro, ya a las 7 de la tarde los niños no aceptan ningún estímulo, ¿no? No son capaces, claro, ya de...
No reaccionan.
Víctor Manuel, desde Oviedo, sin ningún problema de salud, pero sí muchos problemas laborales, gracias al coronavirus de mí, y me callo, porque lo ha llamado de todo. Carmen Martín, desde Getafe, en aislamiento, mis síntomas compatibles con el COVID-19. Venga, que esto lo vamos a superar, Carmen, cuídate muchísimo y sin salir a la calle. Antonio dice que está en Mogón, en Jaén. La verdad es que no se está tan aburrido en casa, pero me parece increíble que en un paquete de arroz haya 8.976 granitos y en el otro 8.882.
Está contando arroz.
Claro, está contando arroz porque ya no sabe qué hacer. Nacho Martín, trabajando, mi mujer en urgencias en el Hospital Quirón de Pozuelo y yo de servicios mínimos en mi empresa. Nos confinamos solamente los fines de semana, así que tenemos el jardín precioso, nos cuenta. Y Esther, desde Madrid, teletrabajando. ¿Quién me diría que estoy deseando volver a la oficina, al metro, a los empujones, a la normalidad? No paro de hacer cosas para no amuermarme y agobiarme. Pilates, por ejemplo, es una buena opción. Y como siempre en estos casos, Pulpo, decimos que bendita rutina.
Pues la verdad que es increíble. Bueno, yo ahora voy a tener una charla con este hotel de insectos que nos va, sobre todo, a sorprender muchísimo. Pero yo quiero hacer un repaso de la gente que nos acaba de seguir, sobre todo porque nos demuestra que aquí están, que eligen COPE para pasar la madrugada, luego para continuar con Herrera. Y nos damos cuenta que hay un montón de gente que, oye, está aquí remando en la misma dirección y es para superar este COVID-19. Suca de Hoyos, Maite Carpintero, Santos Merino, Víctor también está aquí, Marina, un montón de gente, Ruth García, Jaime González, Beatriz Montalvo, Ramón Cámara, Ramón Ross, Paqui García, en definitiva, un montón de gente que suma para comenzar a poner las calles de este martes 17 de marzo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Muchas gracias por estar con nosotros. Programa que realizamos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana, entre semana antes de Herrera y el fin de semana antes de las noticias del fin de semana. Fíjate, hoteles, balneario, de lujo, gastronómicos, de negocios, vacacionales, de montaña, deportivos. Sin duda, has escuchado hablar de todos estos tipos de hoteles. Lo mismo sucede con los alojamientos para perros. No resultan una novedad. Sin embargo, ¿alguna vez habías oído hablar de los hoteles para insectos? Bueno, es que existen. Precisamente de esto sabe mucho Joaquín Beixeiras. Es licenciado en Ciencias Biológicas y profesor titular de Zoología de la Universidad de Valencia desde hace ni más ni menos 31 años. Y su carrera profesional como entomólogo comenzó en el 84 y desde entonces no ha parado de dedicarse, sobre todo, al estudio de diferentes aspectos de la biología de polillas y mariposas. Hoy le tenemos aquí en Poniendo las Calles para hablarnos de esta iniciativa tan peculiar como son los hoteles para insectos. Joaquín, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues con ganas de escucharte y también por ganas de conocer qué tal te sienta a ti el madrugón.
Bien, bien, no hay ningún problema, estoy acostumbrado.
Genial. ¿Los insectos son de madrugada o de madrugada están tranquilitos y resguardaditos?
Pues la inmensa mayoría de los insectos en realidad lo que tienen es actividad nocturna, así que ya de bien de madrugada se tratan de ocultarse, la inmensa mayoría, pero vamos, lo que estamos acostumbrados nosotros a ver es la fauna más diurna, que tiene actividad durante el día, efectivamente, igual que nosotros, ¿no?
Porque un insecto llega a dormir.
Bueno, dormir, digamos descansar, resguardarse o bien del día o bien de la noche.
Y Joaquín, se conoce aproximadamente 1 millón de especies diferentes de insectos. Imagino que estos hoteles para insectos no son para todos ellos.
No, los hoteles de insectos, que es una una forma de atraer los insectos un poco hacia los ambientes agrícolas, es la idea original, ¿no? Luego esto se ha popularizado y ahora podemos encontrarlos incluso en los balcones de las casas en una ciudad, o al menos sí. La gente tiene esta intención, ¿no? Pero los insectos que persiguen resguardar en estos llamados hoteles, originalmente se les llamaba simplemente casas de insectos, son más bien pues algunas variedades de avispas, abejas sociales y algunos tipos de escarabajos también que suelen guarecerse durante el invierno, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en qué consiste exactamente este hotel? ¿Encuentran desayuno allí? ¿Tienen alimento que se van guardando? Cuéntame un poco la mecánica.
Bueno, en realidad lo único que hacen es ofrecerles refugio, un refugio físico, ¿no? Para, sí. Digamos, darles la oportunidad de ocultarse pues de las inclemencias y también darles una oportunidad para que hagan sus puestas, claro. y demás. Y cualquier hoy en día se puede buscar en internet de hoteles para insectos y veremos una enorme variedad. Uh-huh. Pero todos tienen en común el que lo que se hace es ofrecerles oportunidades de nidificación, bien a avispas, a abejas solitarias o bien a este tipo de escarabajos, raramente a otros tipos de insectos, ¿no? Uh-huh. Pero lo que veremos allí pues es más o menos una como una especie de casita de muñecas, pero grande, ocupada en espacios pues por oportunidades, bien piñas, pueden ser ladrillos, cortezas de árbol acumuladas, cañas, en fin, cualquier lugar que ofrezca volumen, digamos, y una oportunidad para refugiarse.
Pero me llama mucho la atención, Joaquín, que son las abejas, las avispas y también las mariquitas las principales ocupantes. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué estos insectos y no otros?
Bueno, las abejas y avispas solitarias es que buscan muchas veces huecos para hacer sus nidos. Entonces esto, lo único que hacen estos hoteles, digamos, es aumentar las oportunidades de que estos insectos nidifiquen, ¿no? Esto es una idea que apareció en Centro Europa, sobre todo, como una manera para aumentar las oportunidades de polinización. Es decir, que esto lo montaban los granjeros con restos de madera, de restos de las talas y demás, y de esa manera ellos se habían dado cuenta de que allí, digamos, aumentaba la presencia de polinizadores y que estos polinizadores luego eran capaces de fertilizar con mayor eficacia los huertos, y especialmente frutales y otras y hortalizas, porque los tenían cerca, simplemente. Es decir, era una oportunidad, ¿no? Luego, esto se ha utilizado para, digamos, didácticamente, para en parques naturales, por ejemplo, pues poner este tipo de hoteles para que la gente vea en proximidad a este tipo de insectos. Pero en realidad el origen era simplemente, esta es una idea bastante antigua, casi del siglo XVIII, podríamos decir, ¿no?
Uh-huh. Es curioso, sobre todo, que tengamos que insistir de vez en cuando en que la labor de estos insectos, Joaquín, pues tiene bastantes beneficios para la sociedad. Yo no sé si debería haber más campañas para que las personas entendamos lo importante que es proteger a estos animales.
Sin duda, los polinizadores ahora, además, hay mucha preocupación, ¿no? Porque estamos asistiendo a una desaparición bastante clara y no sabemos en qué grado, pero relativamente evidente, de estos animales, o al menos escasean, ¿no? Hay escasez de polinizadores y esto, pues bueno, ha hecho saltar un poco las alarmas sociales, porque lo que sí que tiene claro la gente es que los polinizadores es una cosa positiva para la agricultura.
Claro. Y además que esto no es solamente un objetivo biológico, sino que también existe en todo esto un objetivo pedagógico. Esto es importante para que la gente se conciencie.
Sí, sin duda, sin duda. Es una manera de aproximar a la gente a esa, digamos, visión un poco próxima de la naturaleza, ¿no? Los polinizadores contribuyen a que las cosechas sean posibles, y no solamente las cosechas, sino que en realidad hay una íntima relación entre todas las plantas y los polinizadores, ¿no? Uh-huh. De otra manera sería impensable. Hay que decir que estos hoteles para insectos solo protegen una parte pequeña de los polinizadores. La inmensa mayoría de los polinizadores probablemente no se protegerán de esta manera. Es decir, que también abundando en estos hoteles no protegemos al 100% de los polinizadores. Es decir, esto que quede claro, ¿eh? Es decir, que es una medida que está bien, es positiva y contribuye a su divulgación, pero en absoluto implica una protección al 100% de estos animales.
Yo creo que debido a la carencia de refugios disponibles se ha tenido que llegar a esto, ¿no? Los insectos están quedando sin sitios donde poner sus casitas, donde hacer sus casitas.
En cierto modo, la idea que persiguen estos hoteles de insectos, pues es esto, es precisamente suplir de manera artificial, un poco artificial. Los elementos que metemos allí no son del todo artificiales, pero no deja de ser una construcción humana, ¿no?, la que estamos introduciendo. Pero bueno, piense en las casas nido que hemos ido introduciendo para los pájaros desde hace muchas décadas, ¿no? No dejan de ser un refugio un poco artificial llevado al monte. Todo el mundo está acostumbrado a ver casas nido, ¿no?
Sí.
Cajas nido en los montes. Ahora más recientemente también para los murciélagos. Pues bueno, esto se suma un poco a ese tipo de iniciativas, en este caso para aumentar las oportunidades de nidificación para algunos grupos de insectos. Pero básicamente la idea es la misma, ¿eh?
Me dice Mari Carmen, que es una ponedora que nos está escuchando desde Eurovillas, en Madrid. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar si esto supone algún riesgo para la población, la instalación de estos hoteles de insectos o para los insectos?
Bueno, no más allá de que algunos de los insectos que nidifican allí, pues efectivamente son capaces de hacer picaduras a las personas, ¿no? A todos nos ha picado alguna avispa y hemos experimentado la desagradable sensación de que te pique una avispa. Pero aparte de ese peligro de que te pique una avispa, que es el mismo en una casa de estas, de un hotel de insectos, que acercarse a una colmena, y todo el mundo se acerca, no puede evitar la tentación de acercarse a una colmena, ¿no? Pues es básicamente es el mismo riesgo.
Madre mía. Pues Joaquín, no te voy a entretener más, que es muy temprano, que hay que seguir poniendo las calles. Sí que quiero destacar que eres un licenciado en Ciencias Biológicas, profesor titular de Zoología en la Universidad de Valencia desde hace 31 años ya. Toda una vida muy cerca de los insectos, ¿eh?
Sí, vamos, he dedicado toda mi vida investigadora y también parte de la docente a estos animales, ¿no? Son tantos que la verdad no es difícil hacer eso, ¿eh?
Joaquín, ¿cómo te reaccionan los estudiantes cuando les cuentas a lo que te has dedicado durante toda tu vida? Porque los pequeños, los estudiantes, los jóvenes, le tienen pánico a los insectos.
No, bueno, sí y no, es verdad que eso puede existir. Y es verdad que entre un perfil de estudiante, general, pues puede existir esto, pero tenga en cuenta que yo doy clases en ciencias biológicas, entonces nuestros estudiantes ya acuden a la universidad
sabiendo lo que quieren,
sabiendo que eso forma parte de su formación, así que la probabilidad de que ellos tengan un rechazo hacia ese tipo de animales es prácticamente inexistente, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo me refería a los pequeñitos, cuando era al principio de todo, ¿no? Cuando se comenzaba en todo esto, ¿no? Los chavales, cuando les quieres convencer en el colegio de que esto es una cosa buena para la sociedad, para la población, para el medio ambiente.
Bueno, verá, sí, también he tenido la experiencia de dar clase o alguna charla divulgativa a niños pequeños y me ha sorprendido que los niños pequeños muchas veces no tienen ninguna relación negativa con estos insectos, ¿no? Y yo creo que es muchas veces los adultos los que les inculcamos prejuicios sobre este tipo de animales. Y muchas veces son ellos heredan, ¿no?, nuestros rechazos y nuestras posiciones negativas ante estos animales, que no solo afectan a los insectos, afectan a muchos otros animales, ¿no? Pues a los reptiles o a muchos otros animales. Si usted lo piensa, en realidad, pues los insectos pueden llegar a ser impopulares,
claro,
pero no más impopulares que algunos reptiles, por ejemplo, ¿no?
Muy curioso este mundo, Joaquín. Le mando un abrazo muy fuerte y las gracias por ayudarnos a poner las calles en el día de hoy y sobre todo por conocer más este tema. Un abrazo, Joaquín.
Muy bien, y muchas gracias a vosotros por vuestra atención.
Venga. Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y antes de darle la del Pulpo a Herrera, lo que tenemos que hacer es que, bueno, meternos en situación, porque cuando suena esta música nos indica que ha llegado el momento de, bueno, en el que Zaida nos responde a todas esas curiosidades que nos vais enviando a lo largo de la semana, que se convierten en preguntas para obtener respuesta. Hoy Zaida lo va a hacer de forma diferente porque, al igual que yo, hoy estoy en mi casa. Beatriz Calderón está en el estudio principal de COPE y Zaida está en otra localización. Ella está en su casa, a través del teléfono. Zaida, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Pues estamos bien aquí con el tema del confinamiento. ¿Tú cómo lo estás llevando, por cierto?
Bien, porque estoy acompañada de mi perro. Si no, lo llevaría bastante mal porque estoy sola en casa. Pero bueno,
¿Eres de las que habla con el perro?
Sí, hablo con él.
Uh-huh. Y espera respuesta,
pues es
¿verdad?
Lo que me queda.
Ya,
claro,
me
no. Si yo le digo que me habla, ¿eh?
Te creo. Y lo mismo hasta te lanza alguna pregunta como hacen los ponedores, ¿no?
Pues sí, mira, Pulpo, ni con coronavirus hay que dejar de contestar a todas esas preguntas que le surgen a nuestros ponedores. Ahí te va la primera.
Hola. Me llamo Cristina, de sí. Valencia. A ver, ponedores, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué la espuma es siempre de color blanco?
Pues ya no.
Mira, Pulpo, esto es muy curioso, ¿vale? Porque a lo mejor no somos conscientes, pero tú piénsalo, ¿vale? Uh-huh. El jabón suele tener color y aún así la espuma es siempre blanca.
¿Cómo? ¿Pero qué?
Pues sí, yo también me quedé así un poquito alucinada tras darle un par de vueltas. De hecho, es que es muy llamativo porque tú te compras un gel de un color espectacular que te encanta, pensando que cuando lo eches en la ducha va a ser del mismo color y cuando empiezas a enjabonarte...
¡Sorpresa!
La espuma es de color blanco, pero como todo, casi todo en esta vida, Pulpo, esto tiene una explicación.
¿De qué se trata? Dime.
Mira, es muy sencillo. Resulta que la espuma está formada de aire, agua líquida y gel o jabón. Todos estos componentes hacen que se formen esferas de agua rellenas de aire y con una cantidad muy, muy, muy mínima de jabón. Al llevar tan poco jabón o gel, hace que estas esferas sean transparentes. Y cuando la luz, que suele ser blanca o amarillenta, incide sobre ellas, lo que hacen estas pompas es reflejar la luz, que como es blanca, pues las esferas o las pompas también lo son. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, enfocas las esferas con una luz o roja o azul, por ejemplo? Pues que se verían de ese mismo color.
¡Qué pasote, eh! ¡Qué pasote!
¿Has visto?
Sí, curioso.
Vamos, Pulpo, con la siguiente pregunta.
A ver.
Hola, ponedores. Me llamo Patri. Creo que en estos tiempos tan difíciles, no sé, lo más importante es sonreír y quedarnos con el lado bueno de las cosas. Y bueno, aquí va mi pregunta, Zaida. ¿Cuándo se sonrió por primera vez? Un saludo y ánimo con la cuarentena, ponedores.
Qué bueno. ¿Cuándo se sonríe por primera vez?
Qué bonito, Pulpo, y qué importante es sonreír.
Sí.
Y qué difícil contestar a esta pregunta, porque vamos a ver, averiguar cuándo nuestros antepasados sonrieron por primera vez sería como explicar en qué momento empezamos a ser lo que somos, ¿vale? Es muy complejo. Sin embargo, recientes estudios del Instituto de Investigación de Primates de la Universidad de Kioto llegaron a la conclusión, tras observar las sonrisas espontáneas en las crías de macaco, que estos animales ya sonrían hace 30 millones de años.
Alucinante.
Es alucinante. ¿Te puedes imaginar que la primera sonrisa que se originó en el rostro de un antepasado nuestro fue hace muchísimo, muchísimo tiempo? Mira, los niños, por ejemplo, podemos ver la sonrisa desde que nacen, aunque sea mientras duermen, eso sí, y no sea intencionada. Podríamos decir que es una especie de reflejo nervioso, porque la sonrisa intencionada de un bebé se suele producir en la sexta semana de vida, más o menos. Y qué bonita es la sonrisa de un bebé.
Es verdad, una sonrisa de un bebé nos da la vida, ¿eh?
Sí, lo más importante es que nacemos ya sonriendo y no podemos perder eso. Por eso yo me quedo con lo que expuso el escritor Víctor Coopers en una conferencia de mentes expertas. Se escucha, Pulpo.
A ver.
Hay una cosa que se llama responsabilidad personal y la psicología positiva llama irresponsables, entre comillas, a esas personas que estamos esperando hasta que la vida nos traiga alegrías, que estamos esperando que las cosas vayan bien para sonreír. Eso es irresponsable. O sea, hay gente que ha decidido que pese a todo le da la gana vivir con alegría. Y luego resulta, van descubriendo que en la vida tienen la mitad de problemas. Nos enfadamos con personas, muchas veces sin motivo, porque estamos de mal humor y generamos unos conflictos espectaculares.
Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. El problema es que hasta que la vida no nos da un golpe, vamos tan liados con cosas secundarias que olvidamos lo que es importante. Y por desgracia nos damos muchas veces cuenta de lo que es importante cuando es tarde. ¿Por qué es importante la alegría? Porque la alegría demuestra a los expertos que es catalizadora del resto. Cuando tú eres alegre, te sale todo. Por eso tienes que preguntarte cada día, ¿yo por qué no voy alegre? ¿Yo por qué no voy alegre? Y relativiza, porque no somos conscientes de lo frágil que es la felicidad. La vida nos cambia en 2 segundos, ¿eh? Tú eliges, porque no hay nada en la vida que controlemos al 100%. Nada, absolutamente nada. Menos una cosa, lo que tú piensas.
Me ha encantado.
Esto de verdad,
Qué bueno.
Pulpo nos viene como peine al pelo para esta situación histórica que estamos viviendo estos días y que además jamás vamos a olvidar porque va a calar en nosotros y va a estar siempre ahí con nosotros. Si hay algo que nos va a salvar de todo esto, Pulpo, es la paciencia y sobre todo la sonrisa, porque no podemos permitir que nada, ni siquiera un virus, nos la arrebate.
La verdad que tienes toda la razón, Zaida. Yo me quedo con ese mensaje y sobre todo con esas palabras de Víctor que emociona. Cada vez que se le escucha nos emociona porque nos toca la fibra, ¿eh? Nos hace pensar y sobre todo nos confirma que lo que nos está contando es muy positivo y hay que tener en cuenta. Zaida, yo tengo que darle la del Pulpo Herrera. Te agradezco un montón lo que nos hace. Muchas gracias.
Gracias a ti, Pulpo.
Hasta luego. Son las 5:48, las 4:48 en Canarias de este martes 17 de marzo. Vamos a hablar con Herrera. Vamos a darle la del Pulpo en el día de hoy. Herrera, buenos días. Yo sé que estaba por ahí preparado, en lo que él se va preparando al micrófono.
Hola, hola.
Hola, qué bien te oigo, Herrera.
Sí.
El confinamiento a veces viene bien, ¿eh?
Sí.
La tranquilidad,
sí,
¿verdad? La tranquilidad. El estar aquí...
Bravo, tranquilo. Yo he hecho en falta la radio. Yo soy antiguo.
Oye, ¿cuánta gente acude a la radio, Herrera, para estar acompañado durante tantas horas en casa, ¿eh?
Evidente.
Es alucinante.
Yo lo haría, vamos, no es que lo haría, es que lo hago, ¿eh?
Es una gozada escuchar, sobre todo, toda la programación que tenemos aquí en COPE. Estamos súper orgullosos de todo lo que se está haciendo en esta cadena. Fíjate, Herrera, hoy él cumpliría 101 años.
Ansiedad de tenerte en mis brazos.
Musitando palabras de amor. Ansiedad. Qué bueno, ¿eh?
Es una canción preciosa. Es muy curioso lo que este hombre consiguió y sobre todo de qué manera, ¿no? Él nace en Montgomery, en Alabama, en Estados Unidos. Realmente sus comienzos eran muy cercanos al jazz. Era un tío que...
No, muy cercanos, ¿no? Eran en el seno del jazz.
Pues fíjate, él estaba metido en el jazz. Más adelante se fue acercando a cantar en castellano, pero... Si repasas pues la trayectoria musical de Nat King Cole, te das cuenta de las cosas que hizo, que las hizo además muy bien, Herrera.
Todas muy bien. Era pasó como con otros pianistas que se demostró. Manzanero era un pianista de Lucho Gatica. Y luego se reveló como no solo un gran creador, un gran compositor, sino también un intérprete muy personal, ¿no? Y a él le pasó lo mismo a Nat King Cole. Fíjate, esta canción es una canción póstuma realmente. Cuando él graba Love, que es una bellísima pieza, él estaba ya realmente muy, muy enfermo de su cáncer de pulmón, había sido un fumador compulsivo, y realmente el disco apareció después de que muriera Nat King Cole, que murió joven,
con 46 años, en 65.
Y habiendo dejado la estela de haber sido, dicen quienes lo conocieron, una de las mejores personas que había habido en el show business.
Jolín, qué gozada. Sí.
Él, fíjate que tuvo hijas y un hijo,
sí,
que falleció. El hijo lo adoptaron, y cuando lo adoptaron le dijeron, bueno, señor Cole, perdone, pero mire, no vamos a darle a este niño porque hemos visto que está enfermo, tiene una enfermedad que le va a llevar toda la vida seguramente ocupándose de él. Y en ese momento Nat King Cole dice, pues mire, solo por esa razón quiero este niño ya conmigo. Y efectivamente ese niño fue muy feliz y ellos fueron muy felices con ese hijo, que falleció, pero ya de mayor, antes que el padre.
Cuando Nat King Cole salía en la televisión y estábamos en casa, mamá, papá y yo, y mi padre siempre decía de Nat King Cole que tenía cara de buena persona, que le caía muy bien.
Y era además un excelente intérprete. Nosotros conocemos, o realmente Nat King Cole se hizo muy popular en los países de habla hispana por los tres discos que grabó, tanto en La Habana como en México. Él no hablaba español, simplemente aprendió frase a frase, ¿no? Y lo decía con mucha gracia, no hay que decirlo, con la orquesta de Armando Romeu.
Efectivamente.
Una orquesta soberbia, con arreglos que todavía siguen vivos, ¿eh? Esa ansiedad que has puesto es una obra de arte.
Es una maravilla. En ese mismo disco aparecen joyas musicales muy a tener en cuenta. Hay un disco que además estaba en casa, el Por Siempre Nat King Cole. Es una antología de canciones de las grandes cantadas por este hombre. Pero fíjate, también versionó un clásico que alcanzó el número uno con Elvis Presley. Esta es una de mis canciones favoritas, Herrera.
from your heart. Keep us so near while apart.
Hace una versión de Stardust, de Polvo de Estrellas, que sí, es conmovedora. Las canciones, ese medio tiempo que grabó con orquestas, hicieron de él, la verdad que un hombre muy, muy popular en el mundo entero, ¿eh? A la gente le gustaba mucho y no me extraña escuchar a Nat King Cole, que era de una elegancia exuberante, de una calidez, parece que te estaba abrazando cuando cantaba. Todo lo que, fíjate, su hija Natalie, que también falleció, sí, hace poco falleció la viuda de Nat King Cole, pero antes de fallecer hizo un gran programa dedicado a su marido, que se puede ver en alguna de las plataformas, bueno, la vida de Nat King Cole, ¿no? Y ahí se aprecia todo. Y ahí cuentan toda la historia, las hijas, las tres hijas de la que ha muerto Natalie. Y grabó, acuérdate, el Unforgettable.
¡Oh, preciosa canción!
Las técnicas permitieron volver a cantar con él. Y vea, y aquello es. Efectivamente le hicieron inolvidable.
Yo, Herrera, no sabía que te gustaba tanto Nat King Cole. Fíjate que tú no sabías lo que yo te iba a poner hoy. De hecho, se han quedado un montón de cosas sin poder ponerte. Y que todo lo que has dicho te lo sabes de memoria. O sea, te lo conoces, te lo sabes y lo compartes porque sí, realmente sí, así es como lo sientes.
Claro, no, era el cantante favorito de mis padres, ¿eh? Siempre me, bueno, Nat King Cole en casa era una devoción, tanto en español como en inglés, todas las cosas que había hecho.
Qué bueno, Herrera. Bueno, yo te dejo las calles puestas desde las 4 de la mañana hasta los ponedores currando y deseando escucharte, con lo cual te paso el testigo. Ahora España necesita informarse y entretenerse contigo. Habitas aquí en Tascón, Unforgettable.
Unforgettable de Argu, de Viz y de Mar.